Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Nalín López, supervisora de trabajo médico social de Hospicio Home Care San Lucas. Saludos, Nalín.
Saludos, Sandra, y saludos a todos los radioescuchas en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado.
Amén, amén. Igual hay muchas personas, tal vez de las que nos están escuchando, que en algún momento han tenido que cuidar de su ser querido, porque esté en el hospital, porque esté en casa enfermo. Han visto también como normal, entre comillas, que un familiar se encargue de un ser querido que está encamado. Pero, ¿qué es un cuidador primario versus, verdad, el rol que nosotros a veces tenemos que ejercer como madres, como familiares, por un tiempo determinado, al dar toda la atención a nuestro ser querido mientras está convaleciendo? Hay personas que llevan años en este rol, y entonces, ¿cómo nosotros cuidamos a ese cuidador? Adelante, Nalín, bienvenido una vez más.
Gracias, Sandra. Ciertamente, ¿verdad? Antes de dar inicio a toda la información que tenemos en la tarde de hoy, es bien importante educar a nuestra audiencia sobre quién es ese cuidador primario. Ese cuidador primario es la persona que desde el inicio de una condición, de un padecimiento, es la persona que asume la responsabilidad tanto en la atención directa, indirecta, en esos cuidados diarios de esa persona que está padeciendo una condición de salud, esa persona que le proporciona la ayuda necesaria mediante ese cuidado directo, y a medida que éste va perdiendo sus capacidades y su autonomía, es la persona que asume el control. O sea, en arroz y habichuela, es la persona que asume ese cuidado y esa responsabilidad total del cuidado de ese enfermo. Tenemos, ¿verdad?, varios escenarios en los que día a día nosotros nos topamos, y tenemos, ¿verdad?, que ese rol de cuidador primario lo puede asumir tanto un familiar como un vecino, como un amigo, que en muy pocas ocasiones se ve, ¿verdad?, pero nos hemos dado el caso. Pero por lo regular, quien asume ese cuidado, esa responsabilidad, es un miembro de la familia. Una de las primeras quejas, ¿verdad?, o situaciones que nos trae ese cuidador primario es ese estrés emocional que tiene que manejar durante este proceso de cuidado. Esa responsabilidad que asume al cuidar a este enfermo. Pero yo te voy a hacer unas preguntitas, Sandra, para darle un poquito de dinamismo a esta entrevista. ¿Y qué te parece a ti y a todos los radioescuchas que están en esta tarde con nosotros si yo les preguntara a ustedes qué ustedes pensarían si nos ofrecieran un puesto de trabajo que nos ocupe las 24 horas del día? A eso yo le voy a añadir que es un trabajo que supera gran esfuerzo físico y que requiere de gran esfuerzo físico y mental, que no está reconocido, pero sobre todas las cosas, que no es remunerado económicamente. Ese puesto, Sandra, ¿lo aceptaría?
Nadie en su sano juicio aceptaría un puesto así.
Un puesto que me está requiriendo las 24 horas del día, que requiere de gran esfuerzo físico y mental, no está reconocido y sobre todo no está remunerado económicamente. Ese es el cuidador primario, la persona que cuida a otra persona, ¿verdad? Con un esfuerzo tanto físico y mental 24 horas del día, que requiere de gran esfuerzo porque tenemos que traer a colación, ¿verdad? Que ese cuidado directo de ese enfermo muchas veces requiere que la persona físicamente tenga unas fuerzas para poder asistirle en las actividades del diario vivir. ¿Y qué me refiero a actividades del diario vivir? Ayudarlo a asistirlo en el baño. Uno, en ciertos casos, es asistirlos, en otro es brindarle completamente el baño, porque si tenemos una persona, un enfermo encamado totalmente, pues ya sabemos, ¿verdad?, que depende el 100% de los cuidados de ese cuidador primario. Pero si estamos hablando de un enfermo que está comenzando un proceso de condición, pues ya ahí es más asistirle, pero de igual forma requiere ese esfuerzo físico. Uno de los ejemplos más latente es la asistencia en el baño, por dar un ejemplo. Sabemos que ese cuidador primario, vamos a dar un ejemplo que es este hijo o esta hija quien está asistiendo a papá y a mamá en el baño, vamos a poner que mamá todavía pues tiene ciertas capacidades a nivel física que puede agarrar un tubo para asegurarse, pero no obstante, yo como cuidadora y como supervisora de esa actividad que se está llevando a cabo, necesito tener esa fuerza física por si en algún momento mamá o ese enfermo resbala, yo tener la capacidad de agarrarlo, y ciertas estrategias y técnicas que se le enseña a ese cuidador primario a cómo no lesionarse su espalda, a cómo mantener medidas de seguridad. Es un esfuerzo físico que requiere de ese cuidador primario. Así que de igual manera requiere tanto el área física como lo requiere el área emocional y mental, porque si más bien traemos a colación un proceso nuevo, una adaptación a una condición nueva que ha surgido, se trastocan todas las áreas de ese núcleo familiar, comienza una toma de decisiones difíciles porque tenemos hijos que han tenido que dejar de trabajar para poder cuidar de la condición de papá y mamá. Tenemos esposos que han tenido que adelantar un proceso de retiro o de jubilación para poder asumir este nuevo proceso que la vida le ha enfrentado. Así que ciertamente, por eso es que la definición es bien clara y toca tanto el aspecto físico y mental de ese cuidador. ¿Y por qué dice que no está reconocido? Porque muchas veces entendemos y decimos, pues mira, como tú no estás trabajando y como tú no haces nada, cuida a ese familiar y mantente en la supervisión de él. Y lo visualizamos y lo definimos como algo bien simple, Sandra, como que eso es como que chuparse un bomboncito de menta. Uh-huh. Y no sabemos la implicación que tiene, la responsabilidad que tiene el yo asumir ese cuidado, esa supervisión, esa responsabilidad de cuidar a mi ser querido, a ese familiar o a ese enfermo, asumir esa responsabilidad como cuidador primario. Y como mencioné también, ¿verdad?, es una labor que no está remunerada y que muchas personas piensan que es algo simple y sencillo el asumir ese cuidado. Cuando ese cuidador ciertamente agota su fuerza, sus energías físicas y mentales, comienzan a presentar un deterioro en ambas esferas, en ambas áreas de la vida del ser humano, y la ansiedad, la depresión, ese cansancio físico que muchos cuidadores experimentan durante el proceso de cuidado puede llevarlos a un burnout de ese cuidador, puede generar ciertas patologías y ciertos diagnósticos de salud mental que debemos de prevenir. Ese cuidador primario se caracteriza por la existencia de un cuadro de múltiples síntomas que pueden afectar y repercutir en los cuidados y en el ambiente y calidad de vida, no tan solo del enfermo, sino de él también. No podemos dejar a un lado que tenemos cuidadores que dejan a un lado completamente lo que es su alimentación, lo que es su descanso, lo que es el cuidar de su salud física y emocional. Y ahí es donde nosotros identificamos, ¿verdad?, que nuestros cuidadores primarios muchas veces están mucho más afectados que nuestros propios pacientes. Sandra, no es la primera vez que me topo con un caso donde triste y lamentablemente el cuidador fallece primero que mi propio paciente. Por dar un ejemplo, en el programa de hospicio que trabajamos pacientes en condición de etapa terminal, que ya es un proceso mucho más drenante, y drenante en el sentido emocional y mental, porque en el área física contamos también con la colaboración y la cooperación de un equipo multidisciplinario que asista a ese cuidador. Pero a nivel emocional y a nivel mental, ese cuidador se está preparando para un proceso difícil. Ahí el cuidado es 24/7 porque estamos en espera de que, ¿verdad?, ese paciente muera y necesita una supervisión ya 24/7. Y en múltiples ocasiones me he dado con los casos que triste y lamentablemente el cuidador fallece primero que el mismo paciente. Y eso es un arrastre, no de ese momento en específico, es que cuando venimos a explorar, tenemos ese cuidador ya hace 5 años al cuidado de ese paciente, donde ese cuidador dejó a un lado su tratamiento físico, donde ese cuidador primario se aisló totalmente, donde ese cuidador primario desconoce si ha desarrollado en el transcurso de ese tiempo alguna condición nueva de salud la cual amerite y requiera un tratamiento de inmediato. La persona literalmente se despega de ella para darse completamente a ese cuidador. Así que ciertamente, Sandra, es un tema que en media hora, claro está, no lo vamos a tocar porque tiene muchas implicaciones, como les mencioné, a nivel físico y a nivel mental, pero que es importante que nuestros radioescuchas puedan conocer la importancia que tiene en nosotros darle un cuidado, darle también esa empatía y ese reconocimiento a ese cuidador primario que asume ese cuidado directo e indirecto de ese enfermo.
Sí, definitivamente no es fácil llevar en esa faena años y que lamentablemente no tengas, sientes que no tienes otra escapatoria porque te toca, llega al punto siquiera que el cuidador, a pesar de que se queja, no quiere la ayuda de nadie porque piensa que pues le toca y punto. Es una situación bien complicada porque ni siquiera le permite descansar, no es fácil levantarse de madrugada cuando te pasaste todo el día cuidando al paciente, cuidando la casa, y conozco ver a varios casos de personas que he escuchado cuidando incluso pues también los nietos, también pendiente a ese ser querido, en este caso el cónyuge, y que le tengas todo preparado en la habitación, todavía ese paciente pues puede levantarse, como mencionaste, para ir al baño, y que de momento te levantes por el hedor, o sientes que algo está pasando porque escuchas que el paciente se está moviendo mucho y pues tiene un charco de orina gigantesco en el piso porque no pudo aguantarse para ir al baño, y eso pasa repetidamente. Cosas así, como por ejemplo, el paciente va caminando poco a poco hacia la nevera, se come todo lo que no debe comerse, a pesar de que entonces tratan de comprar y tener accesible lo menos posible cosas que le puedan hacer daño al paciente, pero simplemente es como, son como, no lo quiero comparar como los niños, pero en este caso me acuerdo que mi abuela siempre decía como que te echan tierra en los ojos. Son diversas, diversidad de pacientes, diversidad de casos, son historias únicas donde el protagonista es el paciente, sí, pero ese protagonista es el cuidador, esa persona que es un héroe anónimo, que no recibe remuneración económica, es más, no la acepta. No la aceptaría.
Exacto, en muchas ocasiones no la acepta. No, Sandra, y a esto yo también le voy a incluir que ahora es donde vamos a añadir candelita a la entrevista. Muchas veces este cuidador, hay ciertos factores sociales y culturales envueltos en el núcleo de la familia y arropados por el machismo, y muchas veces tomando factores culturales y sociales, entendemos y estereotizamos de que ese cuidador debe ser la hija o debe ser la esposa, porque ese es su deber. Porque la hija, yo no puedo cuidar, yo soy varón, no puedo cuidar a mamá porque mamá es mujer y yo no puedo cuidarla, que la cuide mi hermana, que ella es la mujer de la casa y ella es la que tiene que asumir ese rol. Sandra, sí, nos hemos dado con esos casos en pleno siglo donde estamos, nos hemos dado con esos factores culturales y esos estereotipos que se crean culturalmente en las familias, donde entendemos de que ese rol lo debe de asumir una mujer, lo debe de asumir la hija, lo debe asumir solamente la esposa, donde dejamos a un lado las responsabilidades que tenemos como familia, como hijos, y más bien, Sandra, no tan solo en ese aspecto, la responsabilidad que tenemos como seres humanos, la compasión, la empatía. Mira, Sandra, si algo tenemos seguro en esta vida, una vez nosotros nacemos, es que vamos en un constante deterioro de que nosotros nacemos, y lo más seguro que tenemos es la muerte, y es que vamos en un proceso de deterioro y en algún momento todos vamos a ser viejos. Y como parte de ese proceso, de ese cambio patológico que tenemos y fisiológico, es que nuestras capacidades y nuestra independencia se va deteriorando constantemente. Así que a eso le añadimos esa candelita, como yo digo, porque yo sé que es un tema donde envuelve muchos factores culturales y sociales, ¿verdad? Pero lamentablemente nos hemos también dado con ese tipo de casos de que le delegan ese cuidado a cierta persona en específico. O también entendemos que porque ella ya está retirada, o porque ya ella no tiene trabajo, o porque ella es ama de casa, ella es la que tiene que asumir ese cuidado, porque ella es la que tiene el tiempo, porque ella es la que mejor puede realizar las labores, cuando esto es un trabajo colaborativo, para que ese cuidador primario no se me drene, no se me estrese, yo tengo que reconocer de que él también necesita un cuidado. Y muchas veces ese cuidador primario tiene esos sentimientos de cansancio, desesperanza, depresión, y muchas veces sentimientos ambivalentes como la rabia, la hostilidad encubierta hacia el enfermo, y a la vez sentimientos de culpa por generarse ese tipo de emociones negativas. Pero ese cuidador que hace, calla en silencio, no puedo decir nada porque yo soy la única. Por eso es que yo les recomiendo mucho, cuando yo identifico redes de apoyo, cuando yo identifico personas que se acercan a ese cuidador, mira, ni le preguntes, dile hoy a ese cuidador, hoy me voy a quedar con papá, hoy me voy a quedar con el enfermo, y tú te vas a montar en el carro y tú te vas a ir, aunque sea de window shopping, aunque sea para tú ir a mirar, para que puedas tener ese espacio donde puedas despejar tu mente. No le preguntes al cuidador si necesita ayuda, porque eso tú sabes que por default la necesita. Tú puedes estar observando de que ese enfermo está bien cuidadito, de que ese enfermo está bien alimentadito, de que ese enfermo tiene todas sus necesidades básicas cubiertas. ¿Y te has preocupado por el cuidador? ¿Le has preguntado a ese cuidador, fuiste al médico? ¿Comiste? ¿Desayunaste? Cuando yo voy a hacer las intervenciones, Sandra, yo observo al paciente, como ya yo sé la modalidad en la cual se envuelve esa familia, y yo sé que mi paciente está bien cuidadito, mi primera pregunta va al cuidador. Yo no pregunto si el paciente comió, yo le pregunto al cuidador, ¿desayunaste? Son las 11 de la mañana, y en múltiples ocasiones me dice, todavía no me he tomado ni el traguito de café. Ahí es donde yo aprovecho y le digo, muchacha, pues haz café, vamos a tomarnos una tacita de café, vamos a estar aquí, te voy a acompañar a lo que tú te la tomas, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a salir al patio, vamos a apreciar la naturaleza, Porque esa horita que yo esté con ella, en la cual yo entro un diálogo, muy probablemente es la única horita que tiene ese cuidador para despejar su mente. A lo que la enfermera está trabajando con mi paciente, yo me encargo del cuidador y comienzo, ¿verdad?, a este proceso de terapia, literalmente, para poder cuidar a ese cuidador que en muchas ocasiones no expresa, no verbaliza esos sentimientos, no expresa ese cansancio, esa desesperanza que tiene al asumir ese cuidador. Y muchas veces entramos a prejuiciar, y porque si el cuidador lo expresa, ay, es que él es un mal agradecido, es que él no es buen hijo. Mira, si esa es su responsabilidad, ¿cómo le va a cansar? Mira, somos seres humanos. Perdemos de perspectiva que hoy es ese cuidador que está ahí y mañana puedo ser yo quien esté, porque nadie está exento de ese papel, de ese rol al asumir. Muchas veces este cuidador también suele desconectarse totalmente de sus propias necesidades para entrar en una rueda de codependencia en el que solo puede vivir si uno se siente necesario para los demás. La persona se vuelve codependiente de ese cuidador, de ese enfermo. Y literalmente son situaciones, ¿verdad?, que son importantes yo poderlas identificar, yo poderlas manejar. La intensidad de ese cuidado, muchas veces el apoyo familiar es nulo. Las ayudas de otros familiares pueden darse impredeciblemente y muchas veces ni se ven porque entramos en ese delego, la responsabilidad en esa única persona, y pierdo de perspectiva el daño que le estoy haciendo a ese cuidador sin darle reconocimiento y poder educarlo en este proceso. Hay muchos factores predisponentes en este rol de cuidador: mucha acumulación de estrés, actividades que exigen mucha dependencia, cambios conductuales en el paciente, costos económicos, porque no podemos dejar a un lado que si es el escenario donde un hijo, un cónyuge, un familiar toma la determinación de dejar de trabajar para asumir ese cuidado, no podemos dejar a un lado que el ingreso económico, los costos de vida, el aspecto económico se limita mucho y es trastocado, y eso puede dar indicio a generar estrés, ansiedad, cómo voy a asumir ahora los gastos de la casa, y le añadimos también limitaciones de actividades. Tenemos muchas personas que, aunque se hayan retirado, acostumbraban a socializar y a relacionarse con ciertos grupos de apoyo, como por ejemplo las iglesias. Yo tengo muchos cuidadores que eran bien activos en sus iglesias y al asumir el rol de cuidador ya no pueden ni asistir a un culto, no pueden asistir a una misa para poder, ¿verdad?, a trabajar ese aspecto espiritual que es tan importante, porque si tan importante es el área física y el área mental, el área espiritual no lo podemos dejar. Yo tengo cuidadores que en el área espiritual están sumamente fuertes y reciben múltiples apoyos de sus congregaciones, de sus iglesias, y es una de las áreas que más fortaleza reciben y que es la que los impulsa a asumir y a continuar con este rol. Así que de los factores podemos hablar aquí en cantidad y ciertamente, ¿verdad?, ninguno deja de ser más importante que el otro, Sandra.
Así es. Muchas veces el cuidador siente hasta mucho coraje, no consigo mismo tan solo, sino con ese paciente. Y a veces se siente también culpable de sentir coraje, de tener pensamientos negativos. Por esa misma relación, la mente cuando está cansada es traicionera. La mente puede convertirse en nuestro peor enemigo cuando la llevamos a los extremos, Martín.
Exacto. Así mismo, Sandra. Mira, cuando tenemos un cuidador que ya está en el punto 100, como yo digo, ¿verdad?, presenta, tienen ciertas características, y yo las voy a mencionar aquí, rogando que no se me olvide ninguna para que puedan tomar nota. Y si usted es una de esas personas que conoce algún familiar, conoce algún amigo y observa ciertas características que voy a mencionar, es importante que usted ni le pregunte a ese cuidador. Si usted entiende que dentro de su tiempo puede aportar, puede cuidar, puede apoyar a ese cuidador, mira, siéntase en la libertad. Usted no espere que ese cuidador, en múltiples ocasiones, ¿verdad? Siempre lo he dicho, usted no espere que ese cuidador vaya a decirle, mira, tú me puedes ayudar, mira, yo necesito salir, puedes cuidar a papá, puedes cuidar a mamá, puedes supervisarlo, puedes ayudarme con el baño, porque ya el cuidador se encierra en esa órbita de que yo soy la persona responsable, de que nadie lo puede hacer como yo lo hago, de que nadie más, no tengo cooperación de nadie más. Así que por eso es que siempre le digo a las redes de apoyo, mira, ni lo pregunte. Tú dile, mira, hoy voy, ¿qué día me necesitas? Para que tú puedas hacer tu, tus cositas, tus diligencias, puedas distraerte tu mente. Es por eso, ¿verdad?, que siempre le estamos dando tanto énfasis a esto. Y en múltiples ocasiones, Sandra, nos damos con la triste realidad de que ya esto ha llegado a un punto donde detona con maltrato, donde detona con abuso, donde detona, triste y lamentablemente, hasta con la muerte. Ciertamente hacen como 4 o 5 años atrás, recuerdo este caso de la hija que mató a su mamá. 11 no años. Sé si lo recuerdas, fue por San Juan.
11 y años era cuidándola.
Es correcto, era esta hija que asumió el rol total, una hija donde no estoy muy segura y no me atrevo a asegurarlo, pero probablemente ya tenía unas condiciones de salud mental predispuestas y no se las trató. Esta señora también tenía un hijo, que ahí es donde le vamos con los factores sociales y culturales. El hijo entendía que como ella era la hija, la que no trabajaba, era la que tenía que asumir, sin integrarse a estos cuidados, y triste y lamentablemente el caso terminó con que la hija mató a su madre en un desespero. Pero yo les quiero...
una institución carcelaria.
Es correcto. Y por eso es que hoy, dentro de nuestro rol educativo, ¿verdad?, queremos identificar ciertas características que el cuidador puede estar presentando aún sin verbalizarlas, y que usted probablemente, ¿verdad?, se dé cuenta muchas veces. Mira, el primer característica son los trastornos del sueño, Sandra. Ese cuidador no duerme, no descansa, porque se acuesta a las 10, tengo que darle, a las 10 de la noche tengo que darle el medicamento, me aseguro que todo esté bien, a las 2 de la mañana se levantó, espérate que se va para el baño, que se puede caer, déjame atenderlo, presenta algún deterioro en su cuidado físico, ya a las 6 tengo que estar de pie porque tengo que darle los medicamentos, tengo que prepararle el desayuno, tengo que preparar las cositas de su almuerzo, llegaron las 12 del mediodía todavía sin desayunar. Pues ese cuidador no tiene un descanso, no tiene un sueño donde pueda descansar satisfactoriamente, donde ese lapso, nosotros se recomienda que entre 6 a 8 horas tengamos un sueño corrido para poder descansar. El cuidador primario no goza de ese privilegio. El estrés, las preocupaciones son tantas que el trastorno del sueño se ve interrumpido. Muchas veces vemos a cuidadores irritables, con altos niveles de ansiedad, reaccionan exageradamente a críticas. Esos son los cuidadores que tú dices, pero si yo no le dije nada y detonó. Mira, está que prende de medio maniguetazo, como decimos por ahí. Mira, no lo juzguemos. Vamos a buscar que por qué está reaccionando así. Lleva 2, 3, 4, 5, 6, 7 años con un cuidado donde no recibe apoyo. Pues mira, claro está, voy a detonar. Muchas veces le dicen, mira, pero muchacha, pero ¿y por qué tú no te cuidas? ¿Por qué tú no vas al médico? Y nada más con eso, ahí detonó. Y te reaccionó de una manera que tú dices, pero es que esa no es Sandra. ¿Tú viste cómo Sandra me salió? Si Sandra por poco me come. Y es que perdemos de perspectiva. No es que Sandra cambió. es que Sandra está pasando por un proceso que está trastocando, la está irritando y no nos estamos dando cuenta que probablemente detona de una manera que no es la que regularmente Sandra suele responder. Dificultades con las relaciones interpersonales, se aíslan, no socializan con las personas, muchos sentimientos de desesperanza, ya yo no puedo más, esto es demasiado para mí, siento que la vida se me va. Muchas veces, tú sabes, Sandra, que hemos escuchado expresiones de cuidadores que dicen, ya yo le digo a Dios que se lo lleve, porque ya yo no puedo, si no se lo lleva él, que me lleve a mí. Para que tú veas el nivel de desesperanza a los cuales caen nuestros cuidadores. Ahí, eso es una línea bien finita que si a nivel profesional no la trabajamos y no la identificamos a tiempo, Sandra, puede dar indicaciones de ideas suicidas o homicidas o hasta de abandono. Cosa, ¿verdad? Tema que también me gusta traer y posteriormente es uno de los temas que vamos a estar trabajando en el programa. Cómo nosotros identificar ya esos pensamientos o esas ideas suicidas que pueden tener nuestros cuidadores. Dolores, cansancio, esa pérdida de interés. Tenemos cuidadores que amaban el patio, que aman las plantas, pero al asumir esta responsabilidad que le drena, que le consume casi las 24 horas del día, pues han dejado a un lado lo que son sus plantitas, muchos cuidadores que le encanta la cocina, que su hobby es cocinar o su hobby es hacer manualidades y no han podido, ¿verdad?, realizar esas actividades de distracción por este nuevo rol que están asumiendo y ahí nosotros lo podemos ver, lo podemos observar, que antes constantemente se pasaba tejiendo, haciendo manualidades, cocinando, cuidando sus plantitas y ya cuando nosotros como redes de apoyo observamos que eso no está envuelto en sus actividades diarias, ahí lo podemos estar identificando.
Claro, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día, en breve continuamos con el segmento final de este interesante tema, Cuidando al Cuidador, hoy con Narlín López.
Tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
Cuidar en casa a una persona en situación de dependencia no es fácil. Cambia la vida de todos aquellos familiares y amigos implicados en su vida. En función del nivel de dependencia, se necesitan unos conocimientos y habilidades específicos. Es fácil sentirse desbordado e impotente frente a esta situación. Aún así, la familia sigue siendo la principal fuente de protección y ayuda para las personas dependientes. Una de las patologías que pueden afectar a esta figura tan importante de personas dependientes es el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador refiere a aquellas personas que sufren el desgaste físico, psicológico y de su salud en general en el cuidado constante y continuado del enfermo. Puede ser por cualquier enfermedad, usualmente crónica, mental. Dentro del colectivo de enfermedades neurológicas podrían ser esclerosis múltiples, demencia vascular, entre otras. La enfermedad no solo se interpone en la vida del afectado, sino que también es un mal con unas consecuencias psicológicas devastadoras para todos aquellos que le rodean y cuidan de él. El malestar psicológico puede derivar en otro de tipos físicos o agravar en estado psicológico hasta el punto que la persona puede llegar a caer en depresión. Por eso se considera una premisa fundamental darle el apoyo aquella o aquellas personas encargadas del cuidado del enfermo. La persona que cuida a otra puede desarrollar episodios de estrés de variable intensidad. Se trata de un trastorno con unas implicaciones graves, tanto a nivel físico como psicológico. Este es un síndrome poco conocido, también llamado fatiga de compasión, que afecta cada vez a más trabajadores del mundo sanitario y así como familiares. El perfil general para desarrollar tal síndrome suele ser la persona que se responsabiliza de forma única, la mayoría de las veces, del familiar dependiente. Se tienen sentimientos como cansancio, desesperanza, depresión, muchas veces sentimientos ambivalentes como rabia, hostilidad encubierta hacia el enfermo y a la vez sentimientos de culpa por generarse este tipo de emociones negativas. suele desconectarse totalmente de sus propias necesidades para entrar en una rueda de codependencia en el que solo puede vivir si uno se siente necesario para los demás. La intensidad del síndrome varía según los apoyos familiares, sociales y el aislamiento. Las ayudas que otros miembros de la familia pueden dar serán imprescindibles para ayudar a la persona que padece el síndrome del cuidador, una persona que vive para cuidar de los demás, pero no es capaz de cuidarse a sí misma. Por lo general son los hijos del paciente limitado, por lo general también las mujeres afectadas por este síndrome, además del cónyuge principalmente. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. La persona tiende también a que afrontar de repente una situación nueva para que la que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía se considera producido por el estrés continuado en una lucha diaria contra la enfermedad y que puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. Se presenta especialmente en quienes tienen que someterse a cuidar de adultos mayores con algún grado de alteración o deficiencias de orden neurológico o psiquiátrico. Los síntomas que pueden aparecer pueden ser trastornos del sueño, irritabilidad, ansiedad, desesperación, resentimiento, cansancio, pérdida de interés por aspectos sociales, aislamiento social, problemas de concentración y corren el riesgo de sufrir mayor incidencia de problemas orgánicos y fisiológicos, patologías cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, alteraciones del sistema inmunológico, problemas respiratorios, entre otros, así como síntomas psicológicos, depresión, ansiedad, estrés, hipocondría, problemas psicosomáticos, dolor de cabeza, pérdida de apetito, temblor, problemas gástricos, palpitaciones, vértigo, insomnio, problemas de memoria y concentración, problemas emocionales como tristeza, preocupación, soledad, irritabilidad, culpabilidad, entre otros. No obstante, aún padeciendo estos trastornos, no suelen acudir a consultas médicas. Asimismo, realizan menos conductas de cuidado de la propia salud, como no dormir lo suficiente, alimentarse de forma inadecuada, no vacunarse, no realizar ejercicio físico, abusar del tabaco o alcohol, consumir en exceso hipnóticos e incumplir los tratamientos médicos. Pero como conclusión, los síntomas psicológicos, la salud mental de los cuidadores suele verse más afectada que la salud física. La intervención psicológica que se realiza desde de San Lucas es la cognitivo-conductual, es decir, se centraliza en la modificación de los aspectos cognitivos, pensamientos y emociones malinterpretados y gestionados, y son la causa prioritaria para la modificación de determinadas conductas. Para más información puede llamar al Centro Médico Episcopal San Lucas al 787-844-2080, 844-2080. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la supervisora de Trabajo Médico Social de Hospicio Home Care San Lucas, Nadly López, que nos está orientando y discutiendo el tema del cuidador primario. ¿Quién lo cuida? ¿Cómo cuidamos a ese cuidador? Nos estaba reseñando una serie de factores que describen lo que está pasando este ser humano que se ha dedicado por amor, por verdad, a las circunstancias, pero no deja de ser amor, al cuidado completo de su ser querido, que es un paciente que requiere una atención especial.
Sandra, claro, estábamos hablando de esas características que presenta el cuidador y que muchas veces no las expresa. Hablábamos de la pérdida de interés en actividades diarias y no quiero dejar a un lado las dificultades para concentrarse y la alteración de la memoria. Es este cuidador que tú le dices, pero es que tú tenías tú habíamos coordinado una cita para mañana, y te dice, pero es que lo olvidé, muchacha, si ahora si yo no anoto todo, tengo pérdida de memoria, se me olvidan las cosas, ya no sé dónde ponerlas, mira, con tanta responsabilidad o con tantas cosas que hacer, olvido constantemente aspectos importantes de mi diario de vivir y que ciertamente pueden estar impactando su calidad de vida. Así que, Sandra, volvemos al objetivo principal. Nosotros poder estar identificando nuestros cuidadores primarios, darle la importancia porque, ¿verdad? No reconocemos en muchas ocasiones la labor, la responsabilidad que conlleva ser un cuidador primario. Volvemos a hacer hincapié en que nosotros como redes de apoyo, en nuestro rol de ciudadanos, en nuestro rol de familia, en nuestro rol de comunidad, cuando nosotros observamos a ese cuidador que ya sabemos que está constantemente 24/7 al cuidado de ese enfermo, nosotros poder también ser empáticos y poder, ¿verdad?, dar esa mano amiga, ese apoyo. Mira, aunque usted crea que son más que 30 minutos, una horita, dos horitas, mira, ese tiempito, ese cuidador primario lo va a reconocer y lo va a hacer valer mucho porque implica mucho, mucho para ellos. Sandra, yo no quiero que el programa culmine sin nosotros orientar a todos los radioescuchas que a raíz de todas estas situaciones que hemos mencionado, nosotros como Hospicios and Care San Lucas hemos reconocido el impacto que tiene en nosotros no reconocer, en nosotros no orientar a nuestros cuidadores primarios. Y es por eso que hemos creado el programa Cuidando al Cuidador. ¿Qué es Cuidando al Cuidador? Es un programa que hemos desarrollado por parte del Departamento de Operaciones Clínicas y Trabajo Médico Social, donde nosotros nos enfocamos en orientar a esos cuidadores primarios, en hacerle ciertas preguntitas para identificar a tiempo si ese cuidador primario está pasando por un momento o está presentando síntomas que representen riesgo a su cuidado, a su calidad de vida y al cuidado del paciente. Lo hacemos mediante intervenciones psicoeducativas donde orientamos a ese cuidador primario sobre las alternativas que tiene y sobre qué estrategias implementar para minimizar ese agotamiento físico, mental y emocional. Le damos orientaciones sobre diferentes necesidades que se puedan identificar en esa mañana, enfocándonos en que nuestro objetivo principal es cuidar a ese cuidador de una manera directa e indirecta en las intervenciones psicoeducativas para que nuestros cuidadores puedan contar con una mano amiga en este proceso de cuidar a un enfermo.
Wow. Qué importante es la solidaridad. Este programa está basado en lo que es el amor por nuestros semejantes y qué manera tan espectacular de poder dar semilla a ese buen sembrador. Dios no lo deja solo. Así que es importante también que las personas que nos están escuchando, que estén en este desgaste, déjense ayudar. Tomen la mano de aquel que le está ofreciendo con su capacidad, porque son personas que están, son profesionales, que están capacitados para poder atender sus necesidades como cuidador. Y no se trata de quitarle ese rol que usted, por amor o por las circunstancias que sean, pero sigue siendo amor, ese gesto tan desprendido que usted está ejerciendo en este momento. Pero es bien importante que aunque sea que está comenzándolo, tal vez no haya caminado ni haya pasado todo este valle de sombra como pasan muchos de ellos, tal vez usted esté empezando y pueda también prevenir ciertas cosas porque redunda también en la calidad de vida de ese paciente. Y si usted no está bien, esa persona que usted está cuidando tampoco va a estar bien.
Exacto, así mismo es, y ese es uno de los objetivos principales por los cuales nosotros hemos desarrollado el programa. Llevamos ya varios meses impactando a los cuidadores de nuestros pacientes. Sabemos que cuando vamos a las casas, pues nos enfocamos en el paciente, en ver su ambiente y todo, pero a través de esta llamada, porque son intervenciones que se realizan a través de llamada telefónica, a través de esta llamada hemos recopilado y hemos identificado tantas necesidades en nuestros cuidadores que llegamos al resultado de que los cuidadores nos dicen: esta llamada ha salvado mi vida, esta llamada ha trastocado, esta llamada me ha hecho ver mi rol desde otra perspectiva. Esta llamada me ha ayudado a identificar cuán importante yo soy, porque hablamos mucho del paciente, pero no reconocemos esa labor. Y muchas veces con tú decirle: wow, me quito el sombrero ante usted, lo que usted ha hecho por cuidar a su familiar, esos cuidados que le da de excelencia, ese reconocimiento a la labor que realiza, en muchas ocasiones da mucho placer y minimiza esos sentimientos de angustia, de tristeza y de desesperanza que puede estar presentando ese cuidador.
Claro. Narlín, ¿cómo podemos obtener más información sobre este programa?
Claro, este programa está dirigido a los pacientes beneficiarios del programa de Home Care en San Lucas y se pueden estar comunicando con nosotros al 1-800-981-0054 o a través de nuestras plataformas digitales, a través de Facebook, Instagram o nuestra página de internet.
Bueno, muchas gracias a Nadine López, supervisora de Trabajo Médico Social de Home Care y Hospicio San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio León 1170 AM, radioleón1170.com. Además, puede bajar la aplicación de Spotify y ahí en el buscador coloque lo siguiente: San Lucas al Día. En ese momento aparecerán decenas y decenas de ediciones, como siempre, que hemos hecho con mucho cariño para usted. Que tengan todos buenas tardes. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170 AM o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.